Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado pola Asociación Ames Pospetróleo conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Como sabedes, no noso programa estamos atentos ás novidades editoriais que aparecen acerca dos temas que tratamos no programa, e en xeral os libros de referencia nesta materia. Así foi que mesmo dedicamos un programa, e xa uns anos, concretamente o número 21, ás publicacións máis notables relativas ao censo enerxético e ao colapso da civilización, que podedes recuperar do noso blog e tamén na plataforma iVox, onde os vai publicando sempre puntualmente o noso compañeiro Ramón Flores. Hoxe traemos ao noso programa o autor dunha das últimas publicacións aparecidas en España, La batalla por el colapso, crisis ecosocial y élites contra el pueblo, Pablo Font. Mais, como sempre, antes de encetarmos a nosa conversa da semana, lembraremos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e nos labores técnicos no estudio de Ames Radio, Belén Martínez. Ben, hoxe temos connosco a Pablo Font Oporto, profesor de Filosofía Política, Ética e Filosofía do Dereito na Universidade Loyola Andalucía, que é unha universidade privada fundada polos xesuítas hai apenas 11 anos. Pablo é doutor con mención internacional pola Universidade de Sevilla e ten investigado principalmente sobre o dereito de resistencia á colonialidade ecosocial e o extractivismo, así como sobre a dimensión política da crisis socioambiental. Buenas tardes, Pablo. Bienvenido a nuestro programa.
Boas tardes, Manuel, dende Sevilla. Grazas pola oportunidade de estar hoxe aquí.
Ah, moi ben, moitas grazas. Ben, batalla por el colapso, élites contra el pueblo, derecho de resistencia, colonialismo. Estamos en guerra, Pablo, y no nos hemos dado cuenta.
Pues, de alguna manera es lo que vengo a afirmar en mi libro, Manuel, que de alguna manera hay una guerra soterrada, o más bien bastante evidente, pero de alguna manera queda oculta detrás de toda una tramoya que nos hace que en el día a día veamos otras guerras diferentes. Y esa guerra efectivamente es una guerra de las élites contra el pueblo, de las élites socioeconómicas, de las élites que tienen el poder, en definitiva, de las que se están beneficiando sobre todo del sistema productivo que domina la sociedad actual, ¿no? Uh-huh. El planeta. Y de alguna manera, la guerra que de alguna manera parece que tapa esta verdadera guerra es la que protagonizan de alguna manera las élites locales que han abrazado de alguna manera la ideología nacional populista, básicamente nacionalismos de extrema derecha. Uh-huh. Y de otro lado, pues las élites globales que han surgido en los últimos 30 o 40 años al hilo de la globalización económica y que van más en la línea de un neoliberalismo globalista y que en última instancia también protegen sus propios intereses. Pero unos y otros, en última instancia, se están beneficiando de todo lo que significa el actual sistema y al mismo tiempo también son los grandes responsables de las consecuencias de esa guerra que han entablado con el resto del pueblo, que es efectivamente la posibilidad de un colapso ecosocial de gravísimas consecuencias, para el cual de alguna manera apunto que se están preparando y en última instancia van a intentar sacar partida de esta situación más allá de cualquier principio de precaución.
Bien, has adelantado ya algunos temas interesantes que quería abordar contigo, pero vamos a ir un poco hacia atrás. Cuéntanos cómo surge la idea de este libro, de escribir este libro, de publicarlo, y por qué crees que es necesario sacarlo en estos momentos.
La idea del libro surge un poquito antes de la pandemia, un par de meses antes. En el, bueno, pues a raíz de una serie de lecturas que vengo realizando en los últimos años y también por mi propio activismo ecosocial. Y bueno, básicamente también los datos que he podido ir contrastando con diversos grupos de investigación en diversos ámbitos. Por ejemplo, el grupo de investigación GED de la Universidad de Valladolid, en el cual tengo algunos contactos, ¿no? Que bueno, pues que me han ido introduciendo en la realidad terca y dura de que efectivamente pues los datos no cuadran, ¿no? Y que nos encontramos con esa triple crisis ecosocial que podríamos resumir en el caos climático, en el quebranto de los recursos, ¿no? La pérdida de los recursos, sobre todo los minerales, y en tercer lugar, pues la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y bueno, de alguna manera ese tema creo que es un tema que suele ser poco tratado desde el ámbito político. En ese sentido, por ejemplo, tu libro sobre la izquierda ante el colapso civilizatorio creo que es uno de los pocos que abordan esta temática, porque suele ser más bien tratada desde perspectivas técnicas, ¿no? o de ciencias puras, ¿no? Y en el ámbito de las ciencias sociales o en el ámbito de la filosofía política es un tema todavía poco tratado, ¿no? De alguna manera en el libro es un poco miscelánea, en el sentido de que tiene algunas partes más reflexivas y más de filosofía política y otras cuestiones más relativas a lo que sería un estudio sociopolítico actual. Bueno, pues intento abordar estas cuestiones desde una perspectiva que no suele ser la habitual. Entre otras cosas porque, como tú sabes muy bien, la ecología se ha convertido en una marca distintiva de moda y no nos estamos dando cuenta de todo lo que nos estamos jugando en este tema.
Claro, entonces quizás la necesidad es precisamente esa, que no se ha abordado desde ese punto de vista político y tu libro viene a contribuir un poco a cubrir ese déficit para equilibrarlo, ¿no? Para que no sea todo un debate, digamos, más técnico, que si renovables sí, renovables no, a dónde nos conduce el final del petróleo. Y bueno, pues nos parece muy interesante, por eso te hemos invitado, porque en nuestro programa pues queremos abordarlo desde todos los puntos de vista posibles. Como te comento, pues nosotros solemos hablar con frecuencia del colapso y en tu libro el colapso está presente, esto llama bastante la atención desde el propio título. La alternativa ya no es colapso o no colapso, sino colapso pilotado o caótico. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? ¿Crees que es importante partir de ese diagnóstico?
Sí, yo creo que básicamente todas las más serias investigaciones concuerdan en que, salvo aparición milagrosa de alguna energía de tipo más bien que tiene unas características más bien prácticamente religiosas, ¿no? Sí. Cuasimísticas, ¿no? Aquí hay componentes muy importantes en cuanto a la cosmovisión que tenemos las sociedades occidentales. Tenemos una visión de la realidad completamente ilimitada, una realidad sin límites, y efectivamente todo parece indicar que, bueno, pues que vamos a una situación de una extrema simplificación social. Y la cuestión efectivamente es cómo vamos a intentar suavizarla, ¿no? Es complicado evitarla, a no ser que se produzca. Yo tampoco soy muy amigo de aquellas visiones, digamos, deterministas, ¿no? Puesto que también creo que el ser humano tiene un margen de libertad. Pero es verdad que, bueno, pues que hay que intentar al menos atenuar sus impactos, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante cómo vamos a salir de esa situación. Ya estamos viendo, por ejemplo, hemos visto en esta pandemia cómo no todos y todas estamos saliendo igual, ¿no? Esto es importante. Por tanto, la cuestión de la justicia socioambiental es un tema fundamental, y si no nos arriesgamos a experiencias de tipo ecoautoritario, ecofascista, sobre la que creo que también querías comentar algo.
Sí, después. Sí, sí, porque claro, si hablamos de que el colapso lo va a haber sí o sí y que la cuestión es si lo va a ser pilotado o quién lo va a pilotar, da bastante miedo pensar en quién pueda llevar el timón, ¿no?, del colapso, sobre todo si no tiene capacidad para hacerlo o si ni siquiera es consciente de lo que está pilotando es nada menos que el colapso de la civilización. tú has llegado a acusar a los partidos mayoritarios de estar, abro comillas, repletos de personas mediocres y sin conocimientos, cierro comillas, y a los gobiernos directamente de habernos mentido sobre la transición energética. Imagino que esto es como para rebelarse, ¿no? Pero también está ahí el peligro, que creo que apuntabas tú ahora, de ensalzar a alguien, a una especie de César, que nos venga a imponer su despotismo, más o menos ilustrado, sobre este caos. Entonces, ¿tú crees que hay un riesgo real de que surja un ecoautoritarismo como alternativa ante la incompetencia gubernativa actual?
Sí, claramente, claramente. Puedo afirmar que los negacionistas de hoy son los ecofascistas de mañana, ¿no? Y efectivamente, esta supuesta guerra que todos los días tenemos ante nuestras pantallas y en todos los medios, ¿no? Esa guerra entre básicamente podríamos resumir entre Trump y Biden, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues ambos representan, como ya he dicho, pues de alguna manera, dos visiones relativas a dos grupos de élite, que en el fondo ambas son negacionistas, en el fondo, unas de manera directa y otras de manera indirecta, puesto que las posturas tecno-optimistas, tanto las del capitalismo verde como incluso muchas de las que se insertan en la visión del Green New Deal, pues en última instancia también niegan la magnitud del problema, ¿no?
O sea, que son el mismo bando, ¿no? En el que no estamos nosotros.
Claro, evidentemente, efectivamente. Ellos son los que se quieren ir a Elysium, ¿no? Como en aquella película de Matt Damon, ¿no? Efectivamente, claro, la tentación, sin embargo, de una tecnocracia, ¿no?, que nos salvase, ¿no?, de un dictator, ¿no? Has hablado de César, ¿no? Pues efectivamente esto es la tradición de que ya venía de Grecia, de alguien que nos va a salvar, o la imposición, y estamos al día, ¿no? La imposición del caso de Mario Draghi, por ejemplo, en Italia, que ya llevan dos presidentes tecnócratas en una década, ¿no? Efectivamente, pero eso conlleva muchísimos riesgos y efectivamente podemos enfrentarnos a diferentes tipos de salidas injustas, ¿no? De un lado nos podemos encontrar a visiones tecnocráticas ecoautoritarias que más o menos limitan evidentemente la democracia y la libertad, manteniendo ciertos mínimos, digamos, de bienestar biofísico o ecosocial, pero nos podemos encontrar también con versiones absolutamente, que ya esa visión, ya esos escenarios ya no son positivos, ¿eh? Pero ya nos podemos encontrar con otros escenarios ecofascistas terribles. Sabemos que los nazis fueron precisamente uno de los que se empezaron preocupando por el medio ambiente, evidentemente para la raza aria, claro.
Y desde luego por unos recursos que sabían que no llegarían para todos.
Claro, ese es el asunto, ¿no? Bien, pero también nos podemos encontrar con escenarios caóticos, ¿no? Con señores neofeudales, ¿no? En los que de alguna manera pues se dé la misma situación de absoluta injusticia ecosocial, pero ya en un sentido ya no pilotado, sino, bueno, un poco los restos de como las típicas, digamos, películas o típicos argumentos en los que hay un futuro post catastrófico, ¿no? En el que, bueno, de alguna manera los más fuertes intentan subsistir a costa de los más débiles. Claro. En todo caso, nada bueno en todo caso.
El escenario de los señores de la guerra y esto que vemos en los estados que ya están colapsando. Bien, esto me lleva a un tema que bueno, me interesaría tratar contigo, y me vas a perdonar que quizás haga una introducción un poco larga, más larga de lo que debería ser el papel de un entrevistador. Una de las facetas que me parece más interesante viendo tu perfil investigador es que abordas la intersección de la situación de colapso de la que hablamos, ecológico y social, con el campo del derecho de resistencia, que interpreto yo que tiene mucho que ver con la desobediencia civil, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa, a cuento del surgimiento de Extinction Rebellion, por ejemplo. Y además, el hecho de que trabajes en una universidad de la Iglesia Católica me resulta doblemente interesante, porque me recuerda debates de ética que nos proponían cuando yo estudiaba, cuando era chaval, en los salesianos allá en Baracaldo, en el País Vasco, donde nos explicaban que desde un punto de vista cristiano, de la doctrina católica, era legítimo matar en defensa propia, si alguien ponía tu vida en un peligro evidente, y que eso incluía no solo amenazas que puedan ser muy directas y obvias, ¿no? Como alguien apuntándote con una pistola, sino cosas más indirectas, ¿no? Como, por ejemplo, que te arrebatasen tu único medio de subsistencia, y que eso se podía interpretar, según la doctrina católica, como que generaba un derecho de resistir a eso, ¿no? Incluso hasta llegar al punto de la violencia. ¿No crees que ya estamos muy cerca de llegar a ese punto? Y sobre todo tú, que estás en un entorno de una universidad privada de la Iglesia, ¿tú ves que sea un debate que se esté dando en ámbitos de la ética cristiana? ¿El derecho a defender la propia vida y la vida de tantísima gente por todos los medios necesarios? ¿O no está surgiendo el debate?
Bueno, quiero decir que de alguna manera bueno, la opinión y la doctrina de la Iglesia Católica sobre este tema no ha variado en cuanto a la legitimidad del derecho de resistencia y de la legítima defensa con respecto a los autores escolásticos y a la escuela ibérica de los siglos XVI y XVII, que son temas que yo he trabajado, ¿no? Uh-huh. Si bien ahora lo cierto y verdad es que se suele dar poca importancia a esta cuestión, puesto que se entiende como una, digamos, bueno, pues como reminiscencias de sociedades antiguas en las que no existía un Estado fuerte, un Estado de Derecho, que protegiese los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera hay una visión de que aquí en Europa vivimos en un contexto en que los poderes del Estado gestionan estas situaciones y no suelen producirse situaciones de carencia extrema generalizada que pudieran, digamos, de alguna manera conducir a estos últimos recursos, ¿no? Claro, el problema, como sabes muy bien, Manuel, es que puede venir en el caso de que un colapso que genere situaciones de necesidad para grandes masas de población y simultáneamente las estructuras estatales se quiebren o carezcan de recursos para gestionar estas situaciones. Ahí, efectivamente, yo no he llegado a internarme todavía mucho, algo abordo en el libro, pero es una, digamos, es un tema que creo que merecería un segundo libro a continuación, que de alguna manera tengo ya empezada, ¿no? En cuanto a que efectivamente, siguiendo esta doctrina, sería efectivamente absolutamente legítimo pues la resistencia, la desobediencia e incluso, como digo, la legítima defensa violenta en respuesta a, bueno, pues a aquellos que atentaran contra el derecho a la vida o la integridad física. En términos, por ejemplo, de pues arrebatar aspectos tan sustanciales para el propio desarrollo de la vida y la reproducción de la vida, como es el disfrute o la necesidad de un medio ambiente sano, ¿no? Ahí, por ejemplo, es muy interesante como hay autores que manejan incluso por ejemplo, Bruno Latour, ¿no?, maneja la expresión el suelo, ¿no? Nos están quitando el suelo, ¿no? Y efectivamente es como si estuviésemos cerrando la rama en la que estamos sentados, ¿no? Y efectivamente, en ese caso, para mí es muy evidente que acciones como las que está llevando a cabo Kingston Rebellion, de hecho, bueno, tenemos la intención de presentar el libro conjuntamente con el movimiento y iniciar también de alguna manera, que fuera como, digamos, un tres en uno, ¿no? Un pack de tres en uno, ¿no? Presentación del libro, presentación del movimiento y un diálogo, ¿no? En las próximas semanas, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante.
Entonces me parece que efectivamente esas acciones son absolutamente legítimas. Tengamos en cuenta que a día de hoy Extinction Rebellion es un movimiento absolutamente no violento,
claro.
Pero bueno, veremos a ver cómo se ponen los acontecimientos.
Claro, si estamos en guerra hay que tomarlo con toda la seriedad. Pues bueno, si ese tipo de diálogos los traéis por Galicia, pues será un placer participar en ellos y anunciarlos en el programa. Volviendo al tema de la guerra secreta, la guerra soterrada que decías tú, yo he argumentado recientemente, no sé si tuviste ocasión de leer el artículo, que precisamente este año que acabamos de comenzar, el año 22, cuando salga publicado el sexto informe del IPCC, que se espera pues a lo largo de, creo que después del verano, se podría llegar a producir lo que yo considero que sería una declaración implícita de guerra de las élites contra la vida, en caso de que censuren el informe final que el año pasado filtraron los científicos del propio IPCC, ¿no? En el que les decían que, bueno, señores, esto no se puede solucionar como lo están haciendo hasta ahora. Lo primero es dejar de crecer y abandonar este sistema socioeconómico, ¿no?, que llamamos capitalismo. ¿Tú tienes esa misma percepción de que este año será decisivo de alguna manera por este motivo o por otros que puedan confluir para que la gente despierte y perciba ese ataque de las élites contra el pueblo?
Bueno, yo creo que aquí la cuestión de lo que se suele conocer como el síndrome de la rana hervida juega en contra nuestra.
Claro.
En el sentido de que nos vamos cociendo sin darnos cuenta, ¿no? Estamos dentro de la olla y cuando ya te vas a dar cuenta, podías haber saltado, pero ya no te dio tiempo, ¿no? Claro, como comento en el libro, efectivamente, tanto las posturas negacionistas directas, por ejemplo, las que aparecen en la reciente película No mires arriba,
sí.
Aprovecho para darle publicidad a un artículo que me han publicado hoy en La Marea hablando sobre la película y mi libro, ¿no? Pues, bueno, evidentemente utilizan esta cuestión como parte de su narrativa propia. Una narrativa que de alguna manera pretende oponerse a la del capitalismo verde en cuanto que lo acusa de ser un tinglado, un chiringuito, y tienen razón en buena medida. El problema es que niegan la mayor, claro, y que sin embargo también ellos son conscientes, ¿no? O sea, que lo hacen por pura estrategia, ¿no? Y en el caso de las visiones más tecnooptimistas, ¿no?, de tanto del capitalismo verde como incluso del Green New Deal, hay una serie también de intereses también narrativos en cuanto a que y económicos, por supuesto, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues claro, ahora mismo yo no sé exactamente cuáles deben ser las inversiones y los beneficios que están generando todo el despliegue de la llamada transición verde digital, ¿no? En cuanto a energías alternativas, perdón, energías renovables y electrificación de la movilidad, ¿no? Automóviles híbridos, eléctricos, etcétera, ¿no? Pero claro, ahí hay muchos intereses en juego. A mí también me gustaría que efectivamente este año fuera un año de despertar, pero la verdad es que después de la experiencia de la pandemia, debo reconocer que me he vuelto un poquito más pesimista. Y aunque no sigo, o sea, sigo creyendo que la lucha es necesaria y es posible, sin embargo creo que los aparatos de propaganda, en forma sobre todo de los grandes medios de comunicación de masa, pues tienen una acción muy muy difícil de responder, y que probablemente hasta que no empecemos a sentir en nuestras carnes efectivamente, que de manera además reiterada, en el cual ya, digamos, no se pueda argumentar de no, esto se produce porque el desabastecimiento se debe a que hasta el momento, no, realmente, hasta ese momento probablemente no vamos a reaccionar. El problema es, efectivamente, si ya será demasiado tarde para la rana, ¿no?
Claro.
Es un poco el medio de la cuestión, sí.
Bien, para ir terminando... Tú, en la introducción de tu libro, que es lo que he podido leer, que está disponible en el web de la editorial, acabas diciendo que la historia no está escrita, ¿no?, que tiene un poco que ver con lo que decías antes de no ser determinista, y dices, caben futuros mejores, pero habrá que pelearlos con uñas y dientes. ¿Ese es el objetivo, podríamos decir, central de tu libro, explicar que la esperanza no ha muerto, pero que mantenerla viva implica un escenario de lucha muy duro?
Efectivamente, sí. Como decía antes, ¿no? Si no creéis en la existencia de un margen de libertad, realmente, bueno, si entendéis que el ser humano está predeterminado en cuanto a su futuro, pues en realidad, no tendría ningún sentido ninguna lucha, pero el problema de eso es que lo que hacemos es construir performativamente ese futuro, es decir, estaríamos emitiendo profecías autocumplidas por nuestros propios actos. La propia desistimiento de la lucha llevaría a que efectivamente eso suceda, ¿no? En ese sentido, a veces me preocupan ciertas visiones colapsistas que en realidad pues reniegan de toda posibilidad de evitarlo o al menos de atenuarlo, ¿no? Ya que de alguna manera pues podríamos, si asumiésemos una postura derrotista, contribuir incluso a que se produjese, ¿no? Por eso yo creo que tenemos una especial responsabilidad aquellos que, y aquellas que de alguna manera tenemos conciencia de de la situación, tenemos conciencia de que efectivamente las luchas sociales de nuestro tiempo se están desenvolviendo ahora en el terreno ecosocial, y que es la justicia socioambiental la que ahora, digamos, es el, la nueva, digamos, es la lucha obrera, ¿no? O la cuestión social de nuestro tiempo, ¿no? Y por tanto la lucha debe continuar si queremos siendo humanos, si queremos que se preserve la justicia.
Uh-huh. Acerca de esto que comentabas del derrotismo y de las acusaciones de determinismo, a mí la verdad es que también siempre me llama mucho la atención y también me irritan bastante, porque creo que son bastante injustas, porque al menos que yo sepa, en nuestro ámbito cultural y geográfico, esas posturas apenas existen, no son representativas, son más bien propias quizás de algunos autores muy contados en el ámbito de Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, pero yo creo que todas las personas que han pasado por este programa, y nuestra audiencia lo puede atestiguar, pues tienen una visión muy, muy parecida a esta que estás expresando tú, ¿no? De que bueno, hay que ser realistas, pero que hay una lucha por delante, y cuanto más realistas seamos, mayores posibilidades tendremos de superarla, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente. Bueno. Sí, sí. El problema es que esa minoría que, digamos, puede tener posturas de alguna manera más morbosas en un mundo como volvemos otra vez a la película de No mires arriba, ¿no? Un mundo de banalidad y de frivolidad, que es lo que vende, ¿no? Pues de alguna manera ese argumento encaja mucho con, que ya digo que efectivamente, como tú dices, son muy minoritarias, y sobre todo más bien en el mundo anglosajón, ¿no?
Sí. Pablo, disculpa, porque bueno, con este comentario no intentaba reabrir el debate, claro, porque nos estamos quedando sin tiempo.
Ah, perdona.
Muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Sí. Esperamos haber despertado el interés de la audiencia por tu libro, que está editado, lo recordamos, por la editorial Comares. Y nada, ha sido un placer conversar contigo y te deseamos mucho éxito, porque ciertamente nos lo jugamos todo en que se comienza a comprender la cuestión en estos términos. Así que muchas gracias y hasta siempre, Pablo.
Gracias, Manuel. Vémonos pronto.
Una
grande oferta.
Un saludo. O nuestro convidado de esta semana escolló un potente tema de banda de rock extremo duro. En concreto, un tema de temática apocalíptica incluido en su disco de 1992 del Toya, que lleva por título Última Generación. Esperando que podamos evitar el escenario distópico que nos debuxaba o Robe Iniesta en este tema y 30 años, despedímonos no sin antes vos lembrarmos que podedes comunicar con nos con o correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os nosos programas en amesradio.gal e máis no noso blog amespospetroleo.wordpress.com. Atopámonos a semana que ven nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.